Seguimos aquí desde el norte, Islas de Tenerife, en nuestra mañana de Gente Radio, dedicándole el tiempo que habitualmente todas las semanas le dedicamos para el conocimiento de toda nuestra audiencia de lo que significa el Parlamento de Canarias. Y hoy tenemos un invitado súper mega especial, y permítanme que le diga esto de súper mega especial, porque quizás sea uno de los grandes desconocidos hasta la fecha, y hoy va a dejar de serlo, por lo menos para los oyentes de este norte de la isla de Tenerife, un diputado singular, un diputado de la isla del Meridiano, de la isla del Hierro, de la agrupación Herreña Independiente, el único diputado que está en el Parlamento y por lo cual presidente de su propio grupo parlamentario. Con una actividad incesante, participa en todas las comisiones y además, por si fuera poco, es el presidente de la comisión de investigación del famoso caso Mascarilla, de esas compras que se hicieron durante la pandemia del COVID. Un joven abogado y diputado del Parlamento de Canarias, tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Raúl Acosta Armas. Muy buenos días, don Raúl.
Hola, muy buenos días.
Agotado, imagino, ¿no?
Bueno, hoy ya por la mañana desayunando fuerte, porque hoy toca jornada de pleno, que los martes es desde por la mañana hasta por la noche, 8:30, 9, acabando de preparar pues la primera pregunta al presidente, que con eso empezamos el día, pero con mucha ilusión de esta jornada de pleno de hoy.
Yo creo que es el diputado del Parlamento de Canarias que más información maneja, o por lo menos que más ponencia participa, porque está en todas, ¿no?, en todas las comisiones.
Sí, a mí una vez me dijeron, dice, estás haciendo un máster acelerado de Canarias, y la verdad es que eso es así, porque tengo la suerte de poder participar en todas las comisiones, en todos los asuntos del pleno. Admito que en los primeros días, cuando acababa un pleno, no sabía ni cómo me llamaba, porque hablabas de economía, de sanidad, de educación, pero por suerte me está permitiendo pues aprender muchísimo, y eso la verdad que es un lujo, y a nivel de representatividad para mi isla y para mi partido, pues también es una suerte, porque podemos participar en todos los debates y dar nuestro parecer.
Le han salido algunas canas, me han dicho las malas lenguas.
Es cierto.
¿De los disgustos o del exceso de trabajo?
No, más bien del exceso de trabajo y de la preocupación que genera el darte cuenta, porque muchas veces cuando estás desde fuera, admito que hay cuestiones que no conocía, y cuando estás desde dentro, ves los números, conoces más la realidad de Canarias, te entra un exceso de preocupación. Es lo que dicen de un optimista bien informado. Pues yo creo que lo que me ha pasado es eso.
¿Sigue usted siendo como diputado herreño un representante de la población herreña, pero tiene que configurar mentalmente que desde el Hierro tiene que preocuparse del conjunto de las Islas Canarias? Eso es difícil, ¿no?
Es difícil, pero nosotros siempre en HI hemos creído que Canarias se configura desde la isla, y a partir de la isla construir una tierra igual, una Canarias que no vaya a dos velocidades. Creemos que si reforzamos el papel de los cabildos, reforzamos las competencias que tienen los cabildos y hacemos islas que vayan acordes y que tengan un crecimiento sostenible, Canarias va a ser mejor. Lo que no puede ser es rivalidades de islas capitalinas o otra suerte de rivalidades que al final lo que hacen es empobrecer esta tierra y dividirnos entre un pueblo hermano.
El nacionalismo canario siempre ha sido singular y diferenciado de otros nacionalismos españoles, ¿no? Y desde luego la doble insularidad, y usted es representante de una isla menor, una isla como el Hierro, no menor por importancia, sino menor por población y por kilómetros cuadrados. ¿Atraviesa un buen momento el nacionalismo canario? Porque usted, aparte de participar de agrupación Herreña Independiente, está muy cercano a las tesis de Coalición Canaria, ¿no?
Mira, no pasamos por un buen momento, porque el nacionalismo está dividido, es decir, al final la causa es la misma, los objetivos en parte son los mismos, pero la forma de llegar a ellos y a veces las políticas que se quieren incardinar en el mientras tanto nos diferencian. Yo siento pena cuando veo que, por ejemplo, no concurrimos a unas generales o unas europeas con una candidatura unificada del nacionalismo y nos dispersamos y perdemos representatividad ante Madrid y ante Europa. Nuestra tierra, pues puedo entender a lo mejor que las diferencias internas pues nos puedan separar, pero de cara al exterior deberíamos de ser una piña, deberíamos estar todos a una, y no comprendo, desde que estoy en el año que llevo aquí, que no superemos ciertas premisas. Yo creo que es un tema más de personalidades que de programa.
¿Será posible que los que estamos ahora mismo en esta comunidad autónoma veamos un nacionalismo unido, una plataforma política donde, al estilo de las AIC, antiguas AIC, que yo tengo algún tipo de nostalgia porque creo más en ese tipo de nacionalismo que en la constitución de Coalición Canaria o Nueva Canaria, ¿no? Que ahonda más en las diferencias, no insulares, sino ideológicas, ¿no? Que las diferencias insulares que manifestaban las AIC. ¿Cree que los que estamos aquí ahora mismo y que deseamos una Canaria unida, veremos un proyecto nacionalista unido?
Si somos inteligentes, sí, porque el nacionalismo ya ha transgredido. Estamos en un mundo globalizado donde cada vez es más necesario la unión para seguir perteneciendo a organizaciones supranacionales que te permitan mantener tu singularidad en Europa como región ultraperiférica y en España como la comunidad más alejada. Si nosotros somos incapaces de defender nuestra singularidad, todos los grandes problemas externos y las cuestiones macro nos van a comer. Entonces, solo por la necesidad que nos va a tocar en los años venideros, que van a ser encima de mucha fluctuación, van a venir pues mayores retos a nivel internacional. Si somos incapaces de tener una buena representatividad en aquellos organismos de los que vamos a tener mucha dependencia, nuestra tierra lo va a pasar mal. Por eso tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, de entender que el nacionalismo ya no es una cuestión solo de política, sino también de necesidad, para que nuestra tierra tenga una representatividad adecuada.
Don Raúl, esta legislatura va a estar marcada, lo está haciendo ya y lo va a seguir estando, del problema migratorio que nos afecta a todas las islas, pero especialmente a la isla de la que usted es oriundo, de la Isla del Hierro. ¿Va a haber soluciones a medio o corto plazo para este problema? ¿Es responsabilidad de la Unión Europea, del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España o un poquito de cada uno?
Bueno, creo que Europa es la gran responsable. Europa ha abandonado África, las Naciones Unidas también. Tenemos a los mercenarios de Wagner campando por ciertas partes de África, favoreciendo golpes de Estado. Tenemos una influencia más creciente de China. África va a ser el continente que más va a crecer a nivel demográfico y nosotros estamos mirando para otro lado cuando tenemos una explosión socioeconómica en ese continente y el corcho de Europa es el Hierro. Esto es un tema que no se sostiene, solo se sostiene por la grandeza y solidaridad que tiene la Isla del Hierro. Cualquier otro sitio que triplique la población en personas que han ido llegando en este año y pico, hubiera habido un estallido social. La Isla del Hierro está aguantando estoicamente gracias a los buenos profesionales y los voluntarios que tiene, pero esta situación es insostenible. Lo que pasa es que mientras queden aquí en Canarias, pues Europa está tranquila y España está tranquila, pero llegará un momento en el que esto desborda. Cuando era en el Mediterráneo y les llegaban a sus costas, enseguida se activaron planes y enseguida se articularon mecanismos. Ahora, como es en Canarias y bueno, estaban a 2.000 kilómetros de suelo continental, el problema es menor, digamos así.
Y tiene solución, porque a mí cuando oigo al presidente del gobierno de mi país llamando que la ruta canaria no es la suya, no es la nuestra, como yo digo, es la de ustedes, ¿no? A mí me pone la piel de gallina, ¿no? Y veo la soledad en la que estamos los canarios enfrentándonos a este problema tan importante para toda Europa.
Yo escuché una vez a un economista decir una cuestión que me pareció muy interesante. La mayoría de estos países tienen gobiernos que son corruptos. Si seguimos mandando cantidades ingentes de dinero, simplemente estamos pagando al matón de turno para que evite por un tiempo mientras no vuelva a chantajear gente. Esto pasa
con
las personas. ¿Cómo? Europa necesita 60 millones de jóvenes para revertir los datos demográficos y tener un crecimiento positivo que permita seguir manteniendo el estado de bienestar que tenemos. Con lo cual nos están llegando esos jóvenes, pero no los dejamos trabajar, sino los tenemos hacinados en centros, resignados a estar en una situación de irregularidad y sin repatriarlos a sus países, lo cual es dantesco, necesitando mano de obra. Solo trayendo a esa gente, dejándoles trabajar de forma legal y que esa gente mande divisas a sus países, sería la forma más lógica que podríamos ayudar a que esos países despeguen. Que es el mismo ejemplo de cuando los canarios fueron a Venezuela y mandaban bolívares a 26 pesetas y se levantó Canarias. Es lo mismo. ¿Hubiéramos salido Canarias de la crisis en la que estábamos si no hubiera sido por esas divisas que vinieron de Venezuela o de Cuba? Difícilmente. Pero fue gracias a eso que se pudo salir. Pues con estos países pasa más de lo mismo. Solo cuando esta gente conozca otro modelo político, puedan tener también otra cultura y otros valores, podrán regresar a sus países no solo dinero, sino también ideas que permitan que este tipo de gobiernos corruptos pare y también que pare el expolio de Europa sobre estas zonas.
Hay que llenarse de confianza y de positividad para pensar que este problema que ahora actualmente nos acucia a solucionar sea solucionado en esa línea de encajar un problema con un beneficio que se puede hacer. Pero bueno, en manos de políticos estamos y algunos tendrán las luces para sacarnos de aquí. Pero, don Raúl, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que aparte de toda la cantidad de comisiones en las que usted participa y de estar informada absolutamente de todo lo que pasa en el Parlamento de Canarias, tiene tiempo para presidir la comisión de investigación del caso Koldo. Decepcionado por cómo funciona una comisión de investigación, como estamos muchos de los que seguimos esa comisión, donde vemos que uno detrás del otro dicen o que no se acuerdan o que no quieren hablar. ¿Sirve para algo esa comisión, don Raúl?
Sí, sí sirve, porque dense cuenta que no solo es la investigación que se está haciendo y que a nivel político va a tener repercusión, sino también en las recomendaciones que van a salir. Yo creo que van a hacerse una suerte de recomendaciones al final que van a ayudar a que, si vuelve a pasar algo de este tema, pues existan protocolos, exista ya una línea de actuación y se eviten, pues a lo mejor, situaciones que se podían haber evitado si hubiera habido pues un know-how previo. Yo creo que también estamos esperando ver un juicio y tenemos que saber que esto no es un juicio, y creo que se está haciendo un trabajo muy importante porque se ha recabado un montón de documentación. Además, hemos recurrido, cosas que no han hecho en otras comunidades, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para notificar y traer. Es verdad que en algunos casos vienen y no hablan, pero es el derecho que tienen a no contestar a las preguntas, y eso no quita que también sus señorías les pregunten y consten acta. Yo creo que también a veces hay que valorar
los silencios, ¿no?
Políticamente, claro, políticamente los silencios. Está claro que a nivel de responsabilidad penal no, porque tiene que haber una prueba que deslegitime la presunción de inocencia, pero a nivel político, ¿cuánto no vale que tú te sientes y seas cuestionado sobre el qué se hizo o se dejó de hacer? Creo que eso tiene un gran valor.
Don Raúl, ¿usted siente vergüenza de algunos de sus compañeros con cargos públicos que han ido a esa comisión y que aparentemente no han declarado, han declarado poco, pero se ha quedado blanco sobre negro que no actuaron correctamente en un momento tan delicado como era el momento del confinamiento, de la pandemia, donde todos estábamos muertos del miedo, sin saber lo que teníamos enfrente, y que algunos de esos compañeros estaban aparentemente hinchándose a ganar dinero por una desgracia de la ciudadanía? ¿Siente vergüenza?
Es verdad que el último grupo, el de los cargos públicos y responsables políticos, es el último, todavía no hemos llegado a él. Es decir, ahora han sido el primero, que son personas físicas y jurídicas vinculadas a las adquisiciones de material sanitario. Pero cuando venga, si alguien con una responsabilidad pública no declara y se acoge a su derecho a no declarar, pues mandará un mensaje, pues sin perjuicio del derecho que tiene, mandará un mensaje muy feo a la ciudadanía. Yo creo que hoy en día está más cuestionada las administraciones que nunca, y la ejemplaridad que tenemos que dar en todo momento debe ser de 10. No podemos estar con titubeo, y mucho menos en un momento tan complicado como fue la pandemia. Lo vemos ahora con la Dana, como los políticos están en el ojo del huracán y tienen que ser ejemplares en todo. Y no cabe de otra.
Don Raúl, no le quiero quitar más tiempo porque es una persona que está muy ocupada y además tiene sesión plenaria del Parlamento y seguro que alguna intervención tendrá que hacer. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y compartir su experiencia personal con nuestros oyentes, que una de nuestras misiones es acercar el Parlamento. Invitado está a que venga un día por aquí, que yo sé que tiene muchas cosas que hacer, pero me encantaría conversar con usted un montón de temas que se nos han quedado hoy pendientes. Fuerte abrazo, don Raúl.
Un abrazo, buen día.